30. Trepando difícilmente por el declive pedregoso, cayendo y levantándose a cada instante, cogidos del brazo, las cabezas gachas, huían del formidable tiroteo. Este llegó a ser tan intenso que no había respiro entre golpe y golpe. A Benina la tocaron los proyectiles en partes vestidas, donde no podían hacer gran daño. Pero Almudena tuvo la desgracia de que un guijarro le cogiese la cabeza en el momento de volverse para increpar al enemigo, y la descalabradura fue tremenda. Cuando llegaron, jadeantes y doloridos, a un sitio resguardado de la terrible lluvia de piedras, la herida del marroquí chorreaba sangre, tiñendo de rojo su faz amarilla. Lo extraño era que el descalabrado callaba, y la que había salido ilesa ponía el grito en el cielo, pidiendo rayos y centellas que confundieran a la infame cuadrilla. La suerte les deparó un guardaagujas que vivía en una caseta próxima al lugar del siniestro, hombre reposado y pío, que, demostrando tener un poco a las víctimas del atentado, las acogió como buen cristiano en su vivienda humilde, compadecido de su desgracia. A poco llegó la guardesa, que también era compasiva, y lo primero que hicieron fue dar agua a Benina para que le lavase la herida a su compañero, y de añadidura sacaron vinagre y trapos para hacer vendas. El moro no decía más que «Anri, pieldra tino». «No, hijo, no me ha tocado más que una china en el cogote, que no me ha hecho sangre». «Dolierti, poco, no es nada. Son los embaisos, espíritus malos de soterrá. Indecentes granujas, lástima de pareja de la Guardia Civil o siquiera del orden». Con los procedimientos más elementales le hicieron la cura al pobre ciego, restañándole la sangre y poniéndole vendas que le tapaban uno de los ojos. Después le acostaron en el suelo, porque se le iba la cabeza y no podía tenerse en pie. Volvió la mendiga a sacar de su cesta el pan y la carne a medio comer, ofreciendo partir con sus generosos protectores. Pero estos, en vez de aceptar, les brindaron con sardinas y unos churros que les habían sobrado de su almuerzo. Hubo por una y otra parte ofrecimientos, finuras y delicadezas, y cada cual al fin se quedó con lo suyo. Pero Benina aprovechó las buenas disposiciones de aquella honrada gente para proponerles que albergasen al ciego en la caseta hasta que ella pudiese prepararle alojamiento en Madrid. No había que pensar en que volviese a las Cambroneras, donde sin duda le tenían mala voluntad. Madrid y a su casa de ella no podía conducirlo, porque ella servía en una casa y él, en fin, que no era fácil explicarlo. Y si los señores guardaagujas pensaban mal de las relaciones entre Benina y el moro, que pensaran. «Miren ustedes», dijo la anciana, viéndoles perplejos y desconfiados, «no poseo más dinero que esta peseta y estas perras. Tómenlas y tengan aquí al pobre ciego hasta mañana. Él no les molestará, porque es bueno y honrado. Dormirá en este rincón con solo que le den una manta vieja y tocante a comer de lo que ustedes tengan». Después de corta vacilación aceptaron el trato y, permitiéndose dar un consejo a la para ellos extraña pareja, dijo el guarda: «Lo que deben hacer ustedes es dejarse de andar de vagancia por calles y caminos, donde todo es ajetreo y malos pasos, y ver de meterse o que los metan en un asilo, la señora en las ancianitas, el señor en otro recogimiento que hay para ciegos, y así tendrían asegurado el comer y el abrigo por todo el tiempo que vivieran». Nada contestó Almudena, que amaba la libertad y la prefería trabajosa y miserable a la cómoda sujeción del asilo. Benina, por su parte, no queriendo entrar en largas explicaciones ni desvanecer el error de aquella buena gente, que sin duda les creía asociados para la vagancia y el merodeo, se limitó a decir que no se recogían en un establecimiento por causa de la mucha existencia de pobres y que sin recomendaciones y tarjetas de personajes no había manera de conseguir plaza. A esto respondió la guardesa que podrían lograr sus deseos de recogerse si se entendían con un señor muy piadoso que anda en estas cosas de asilos, un sacerdote que le llaman don Romualdo.
—¿Don Romualdo? —¿Ah, sí?
—Ya sé. —Digo, no le conozco más que de nombre. Es un señor cura alto y guapetón que tiene una sobrina llamada Doña Patros que bizca un poco. Al decir esto sintió la venina que se renovaba en su mente la extraña confusión y mezcolanza de lo real y lo imaginario. «Yo no sé si bizca o no bizca la sobrina», prosiguió la guardesa, «pero sé que el don Romualdo es de tierra de Guadalajara. Es verdad, y ahora se ha ido a su pueblo. Por cierto, que le proponen para obispo y habrá ido a traer los papeles». Convinieron todos en que el don Romualdo misterioso no vendría del pueblo sin traerse los papeles, y enseguida se cerró trato para el hospedaje y custodia de Almudena en la caseta por 24 horas. Cuando venía, la peseta y perras que tenía, menos 3 piezas chicas que guardó aparte, y comprometiéndose los otros a cuidar del ciego como si fuera su hijo. Aún tuvo la pobre Nina que bregar un poquito con el marroquí, empeñado en que le llevara sigo, pero al fin pudo convencerle, encareciéndole el peligro de que la herida de la cabeza le trajera algún trastorno grave si no se estaba quietecito. «Amri, volver ti mañana», decía el infeliz al despedirla. «Si dejarme solo, murierme yo migo». Prometió la anciana solemnemente volver a su compañía y se fue melancólica, revolviendo en su magín las tristezas de aquel día, a las cuales se unían presagios negros, barruntos de mayores afanes, porque se había quedado sin un cuarto, por dejarse llevar del ímpetu caritativo de su corazón, dando tanta limosna. Seguramente vendrían para ella grandes apreturas, pues tenía que devolver pronto a la Pitusa sus joyas, allegar recursos para mantener a la señora y a su huésped, socorrer a Almudena, etc. Tantas obligaciones se había echado encima que ya no sabía cómo atender a ellas. Llegó a casa, después de hacer sus compras a crédito y encontrando a Frasquito muy bien, propuso a Doña Paca darle de alta y que se fuera a desempeñar sus obligaciones y a ganarse la vida. Asintió a ello la señora, y la tristeza de ambas se aumentó con la noticia, traída por la criada de Obdulia, de que ésta se había puesto muy malita, con alta fiebre, delirio y un traqueteo de nervios que daba compasión. Allá se fue Benina, y después de avisar a los suegros de la señorita para que la atendieran, volvió a tranquilizar a la mamá. Mala tarde y peor noche pasaron, pensando en las dificultades y apretos que de nuevo se les ofrecían, y a la siguiente mañana la infeliz mujer ocupaba su puesto en San Sebastián, pues no había otra manera de defenderse de tantas y tan complejas adversidades. Cada día mermaba su crédito, y las obligaciones contraídas en la calle de la Ruda o en las tiendas de la calle Imperial la abrumaban. Vióse en la necesidad de salir también al pordioseo de tarde, y un ratito por la noche, pretextando tener que llevar un recado a la niña. En la breve campaña nocturna, sacaba escondido un velo negro, viejísimo, de Doña Paca, para entapujarse la cara, y con esto y unos espejuelos verdes que para el caso guardaba, hacía divinamente el tipo de señora ciega vergonzante, arrimadita a la esquina de la calle de Barrio Nuevo, atacando con quejumbroso reclamo a media voz a todo cristiano que pasaba. Con tal sistema, y trabajando 3 veces por día, lograba reunir algunos cuartos, mas no todo lo necesario para sus atenciones, que no eran pocas, porque Almudena se había puesto mal y seguía en la caseta de las pulgas. Nada cobraba el guardagujas por hospedaje del infeliz moro, pero había que llevar a éste la comida. Obdulia no entraba en caja. Era forzoso asistirla de medicamentos y caldos, pues los suegros se llamaban Andana y no era cosa de mandarla al hospital. Tenía, pues, sobre sí la heroica mujer carga demasiado fuerte, pero la soportaba y seguía con tantas cruces a cuestas por la empinada senda, ansiosa de llegar, si no a la cumbre, a donde pudiera. Si se quedaba en mitad del camino, tendría la satisfacción de haber cumplido con lo que su conciencia le dictaba. Por la tarde, pretextando compras, pedía en la puerta de San Justo o junto al palacio arzobispal, pero no podía entretenerse mucho porque su tardanza no inquietara demasiado a la señora. Al volver una tarde de su petitorio, sin más ganancia que una perra chica, se encontró con la novedad de que Doña Paca, acompañada de Frasquito, había ido a visitar a Obdulia. Díjole además la portera que momentos antes había subido a la casa un señor sacerdote, alto, de buena presencia, al cual, cansado de llamar, se fue, dejando un recadito en la portería. «Ya, es don Romualdo». «Así dijo, sí, señora, ya ha venido dos veces». «¿Pero se marcha otra vez a Guadalajara? De allá vino ayer tarde. Tiene que hablar con doña Paca y volverá cuando pueda». Ya tenía Benina un espantoso lío en la cabeza con aquel dichoso clérigo, tan semejante por las señas y el nombre al suyo, al de su invención, y pensaba si, por milagro de Dios, habría tomado cuerpo y alma de persona verídica el ser creado en su fantasía por un mentir inocente, obra de las aflictivas circunstancias. En fin, veremos lo que resulta de todo esto, se dijo subiendo pausadamente la escalera. Bienvenido sea ese señor cura si viene a traernos algo. Y de tal modo arraigaba en su mente la idea de que se convertía en real el mentido y figurado sacerdote alcarreño, que una noche, cuando pedía con antiparras y velo, creyó reconocer en una señora que le dio 2 céntimos a la mismísima doña Patros, la sobrina que bizcaba una miaja. Pues señor, doña Paca y Frasquito trajeron la buena noticia de que Obdulia se restablecía lentamente. «Mira, Nina», le dijo la viuda, «como quiera que sea, has de llevarle a Obdulia una botella de amontillado, a ver si te la fían en la tienda, y si no, busca el dinero como puedas, que lo que tiene la niña es debilidad». La otra se mostró conforme con esta esplendidez, por no chocar, y se puso a hacer la cena. Taciturna estuvo hasta la hora de acostarse, y doña Francisca se incomodó con ella porque no la entretenía, como otras veces, con festivas conversaciones. Sacó fuerzas de flaqueza la heroica anciana y con su espíritu muy turbado, su mente llena de presagios sombríos, empezó a despotricar como una tarabilla, para que se embelesara la señora con unas cuantas chanzonetas y 1000 tonterías imaginadas y pudiera coger el sueño. 31. Repuesto de su herida el ciego moro, volvió a pedir, a instancias de su amiga, pues no estaban los tiempos para pasarse la vida al sol tocando la vihuela. Las necesidades aumentaban, imponíase la dura realidad, y era forzoso sacar las perras del fondo de la masa humana, como de un mar rico en tesoros de todas clases. No pudo Almudena resistir a la enérgica sugestión de la dama, y poco a poco se fue curando de aquellas murrias y del delirio místico y penitencial que le desconcertó días antes. Convinieron, tras empeñada discusión, en trasladar su punto de San Sebastián a San Andrés, porque Almudena conocía en esta parroquia a un señor clérigo muy bondadoso que en otra ocasión le había protegido. Allí se fueron, pues. Y aunque también en San Andrés había caporalas y eliseos, con distintos nombres, por ser estos caracteres como fruto natural de la vida en todo grupo o familia de la sociedad humana, no parecían tan despóticos y altaneros como en la otra parroquia. El clérigo que al marroquí protegía era un joven muy listo, algo arabista y hebraizante, que solía echar algún párrafo con él, no tanto por caridad como por estudio. Una mañana observó Benina que el curita joven salía de la rectoral acompañado de otro sacerdote, alto, bien parecido, y hablaron los dos mirando al ciego moro. Sin duda decían algo referente a él, a su origen, a su habla y religión endemoniadas. Después uno y otro clérigos en ella se fijaron, qué vergüenza, qué pensarían, qué dirían de ella. Veíanla quizás compañera del africano, su mujer, quizás su... En fin, que el presbítero alto y guapetón se fue hacia la cava baja, y el otro, el sabio, se dignó parlotear un rato con Almudena en lengua arábiga. Después se fue hacia Benina, y con todo miramiento le dijo, «Usted, doña Benigna, bien podría dejarse de esta vida, que a su edad es tan penosa. No está bien que ande tras el moro como la soga tras el caldero. ¿Por qué no entra en la misericordia? Ya se lo he dicho a don Romualdo y ha prometido interesarse». Quedóse atónita la buena mujer y no supo qué contestar. Por decir algo, expresó su agradecimiento al señor de mayoral, que así nombraban al clérigo erudito, y añadió que ya había reconocido en el otro señor sacerdote al benéfico don Romualdo. «Ya le he dicho también», agregó mayoral, que es usted criada de una señora que vive en la calle Imperial y prometió informarse de su comportamiento antes de recomendarla. Poco más dijo, y Benina llegó al mayor grado de confusión y vértigo de su mente, pues el sacerdote alto y guapetón, que poco antes viera, concordaba con el que ella, a fuerza de mencionarlo y describirlo en un mentir sistemático, tenía fijo en su caletre. Gana sintió de correr por la cava baja a ver si le encontraba para decirle: «Señor don Romualdo, perdóneme si le he inventado. Yo creí que no había mal en esto. Lo hice porque la señora no me descubriera que salgo todos los días a pedir limosna para mantenerla. Y si esto de aparecerse usted ahora, con cuerpo y vida de persona, es castigo mío, perdóneme Dios, que no lo volveré a hacer. ¿O es usted otro don Romualdo? Para que yo salga de esta duda que me atormenta, hágame el favor de decirme si tiene una sobrina bizca y una hermana que se llama doña Josefa y si le han propuesto para obispo, como se merece, y ojalá fuera verdad. Dígame si es usted el mío, mi don Romualdo u otro, que yo no sé de dónde puede haber salido. Y dígame también qué de Montres tiene que hablar con la señora y si va a darle las quejas porque yo he tenido el atrevimiento de inventarle». Esto le habría dicho si encontrándole hubiera, pero no hubo tal encuentro, ni tales palabras fueron pronunciadas. Volvióse a casa muy triste, y ya no se apartó de su mente la idea de que el benéfico sacerdote alcarreño no era invención suya, de que todo lo que soñamos tiene su existencia propia, y de que las mentiras entrañan verdades. Pasaron 2 días en esta situación, sin más novedad que un crecimiento horroroso de las dificultades económicas. Con tanto por diosear mañana y tarde, nunca le salía la cuenta. No había ya ningún nacido que le fiara valor de un real. La pitusa amenazóla con dar parte si no le devolvía en breve término sus alhajas. Faltábale ya la energía y sus grandes ánimos flaqueaban. Perdía la fe en la providencia y formaba opinión poco lisonjera de la caridad humana. Todas sus diligencias y correterías para procurarse dinero no le dieron más resultado que un duro que le prestó por pocos días Juliana, la mujer de Antoñito. La limosna no bastaba ni con mucho. En vano se privaba ella hasta de su ordinario alimento para disimular en casa la escasez. En vano iba con las alpargatas rotas, magullándose los pies. La economía, la sordidez misma eran ineficaces. No había más remedio que sucumbir y caer diciendo: «Llegué hasta donde pude. Lo demás, hágalo Dios, si quiere». Un sábado por la tarde se colmaron sus desdichas con un inesperado y triste incidente. Salió a pedir en San Justo. Almudena hacía lo mismo en la calle del Sacramento. Estrenóse ella con 10 céntimos, inaudito golpe de suerte, que consideró de buen augurio. Pero cuán grande era su error. Al fiarse de estas golosinas que nos arroja el destino adverso para atraernos y herirnos más cómodamente. Al poco rato del feliz estreno, se apareció un individuo de la ronda secreta que, empujándola con mal modo, le dijo: «Ea, buena mujer, eche usted a andar para adelante, y vivo, vivo». «¿Qué dice? Que se calle y ande. ¿Pero a dónde me lleva? Cállese usted, que le tiene más cuenta. ¡Hala, a San Bernardino! ¿Pero qué mal hago yo, señor? ¿Está usted pidiendo? ¿No le dije a usted ayer que el señor gobernador no quiere que se pida en esta calle? Pues manténgame el señor gobernador, que yo de hambre no he de morirme, por Cristo. Vaya con el hombre, cállese usted, soborracha, andando digo. ¡Que no me empuje! Yo no soy criminala. Yo tengo familia, conozco quien me abone. ¡Ea, que no voy a donde usted quiere llevarme!» Se arrimó a la pared, pero el fiero polizonte la despegó del arrimo con un empujón violentísimo. Acercáronse 2 de orden público, a los cuales el de la ronda mandó que la llevaran a San Bernardino, juntamente con toda la demás pobretería de ambos sexos que en la tal calle y callejones adyacentes se encontraran. Aún trató Benina de ganar la voluntad de los guardias, mostrándose sumisa en su viva aflicción. Suplicó, lloró amargamente, mas lágrimas y ruegos fueron inútiles. Adelante, siempre adelante, llevando a retaguardia al ciego africano, que en cuanto se enteró de que la recogían, se fue hacia los del orden pidiéndoles que a él también le echasen la red, y al mismo infierno le llevaran con tal que no le separasen de ella. Presión grande hubo de hacer sobre su espíritu la desgraciada mujer para resignarse a tan atroz desventura. Ser llevada a un recogimiento de mendigos callejeros como son conducidos a la cárcel los rateros y malhechores. Verse imposibilitada de acudir a su casa a la hora de costumbre y de atender al cuidado de su ama y amiga. Cuando consideraba que doña Paca y Francisquito no tendrían que comer aquella noche, su dolor llegaba al frenesí. Hubiera embestido a los corchetes para deshacerse de ellos si fuerzas tuviera contra dos hombres. Apartar no podía del pensamiento la consternación de su señora infeliz, cuando viera que pasaban horas, horas, y la Nina sin aparecer. Jesús, Virgen Santísima, ¿qué iba a pasar en aquella casa? Cuando no se hunde el mundo por sucesos tales, seguro es que no se hundirá jamás. Más allá de las caballerizas, trató nuevamente de enternecer con razones y lamentos el corazón de sus guardianes. Pero ellos cumplían una orden del jefe, y si no la cumplían, mediano réspice les echarían. Almudena callaba, andando agarradito a la falda de Benina, y no parecía disgustado de la recogida y conducción al depósito de mendicidad. Si lloraba la pobre postulante, no lloraba menos el cielo, concordando con ella en sombría tristeza, pues la llovizna que a caer empezó en el momento de la recogida fue creciendo hasta ser copiosa lluvia, que la puso perdida de pies a cabeza. Las ropas de uno y otro mendigo chorreaban. El sombrero hongo de Almudena parecía la pieza superior de la fuente de los Tretones. Poco le faltaba ya para tener verdín. El calzado ligero de Benina, destrozado por el mucho andar de aquellos días, se iba quedando a pedazos en los charcos y barrizales en que se metía. Cuando llegaron a San Bernardino, pensaba la anciana que mejor estaría descalza. «Amri», le dijo Almudena cuando traspasaban la triste puerta del asilo municipal, «no llorar ti. Aquí bien, tigo migo. No llorar ti. Contentado mí, dar sopa, dar pan nosotras». En su desolación no quiso Benina contestarle. De buena gana le habría dado un palo. ¿Cómo había de hacerse cargo aquel vagabundo de la razón con que la infeliz mujer se quejaba de su suerte? ¿Quién, sino ella, comprendería el desamparo de su señora, de su amiga, de su hermana, y la noche de ansiedad que pasaría, ignorante de lo que pasaba? ¿Y si le hacían el favor de soltarla al día siguiente? ¿Con qué razones, con qué mentiras explicaría su larga ausencia, su desaparición súbita? ¿Qué podía decir, ni qué invento sacar de su fecunda imaginación? Nada, nada, lo mejor sería desechar todo embuste. Revelando el secreto de su mendicidad, nada vergonzosa, por cierto. Pero bien podía suceder que doña Francisca no lo creyese y que se quebrantara el lazo de amistad que desde tan antiguo las unía. Y si la señora se enojaba de veras, arrojándola de su lado, Nina se moriría de pena, porque no podía vivir sin doña Paca, a quien amaba por sus buenas cualidades y casi, casi, por sus defectos. En fin, después de pensar todo esto, y cuando la metieron en una gran sala, ahogada y fétida, donde había ya como un medio centenar de ancianos de ambos sexos, concluyó por echarse en los brazos amorosos de la resignación, diciéndose, «Sea lo que Dios quiera, cuando vuelva a casa diré la verdad». Y si la señora está viva para cuando yo llegue y no quiere creerme, que no me crea. Y si se enfada, que se enfade. Y si me despide, que me despida. Y si me muero, que me muera. 32. Aunque Nina no lo pensara y dijera, bien se comprenderá que el desasosiego y consternación de doña Paca en aquella triste noche superaron a cuanto pudiera manifestar el narrador. A medida que avanzaba el tiempo, sin que la criada volviese al hogar, crecía la angustia del ama, quien si al principio echó de menos a su compañera por la falta que en el orden material hacía, pronto se inquietó más, pensando en la desgracia que habría podido ocurrirle, cogida de coche, verbigracia o muerte repentina en la calle. Procuraba el bueno de Frasquito tranquilizarla, pero inútilmente. y el desteñido viejo tenía que callarse cuando su paisana le decía: «Pero si nunca ha pasado esto, nunca, querido Ponte, ni una sola vez ha faltado de casa en tantísimos años». Surgieron dificultades graves para cenar formalmente, y nada se adelantaba con que las chiquillas de la cordonera se brindasen oficiosas a sustituir a la criada ausente. Verdad que doña Paca perdió en absoluto el apetito, y lo mismo o poco menos le pasaba a su huésped. Pero como no había más remedio que tomar algo para sostener las fuerzas, ambos se propinaron un huevo batido en vino y unos pedacitos de pan. De dormir no se hable. La señora contaba las horas, medias y cuartos de la noche, por los relojes de la vecindad, y no hacía más que medir el pasillo de punta a punta, atenta a los ruidos de la escalera. Ponte no quiso ser menos. La galantería le obligaba a no acostarse mientras su amiga y protectora estuviese en vela. Y para conciliar las obligaciones de caballero con su fatiga de convaleciente, descabezó un par de sueñecitos en una silla. Para esto hubo de adoptar postura violenta, haciendo almohada de sus brazos, cruzados sobre el respaldo, y al dormirse se le quedó colgando la cabeza, de lo que le sobrevino un tremendo tortícolis a la mañana siguiente. Al amanecer de Dios, vencida del cansancio doña Paca, se quedó dormidita en un sillón. Hablaba en sueños y su cuerpo se sacudía de rato en rato con estremecimientos nerviosos. Despertó sobresaltada, creyendo que había ladrones en la casa. Y el día claro, con el vacío de la ausencia de Nina, le resultó más triste y solitario que la noche. Según Frasquito, que en esto pensaba cuerdamente, ningún rastro parecía más seguro que informarse de los señores en cuya casa servía Benina de asistenta. Ya lo había pensado también su paisana la tarde anterior, pero como ignoraba el número de la casa de don Romualdo en la calle de la Greda, no se determinaron a emprender las averiguaciones. Por la mañana, habiéndose brindado el portero a inquirir el paradero de la extraviada sirviente, se le mandó con el encargo, y a la hora volvió diciendo que en ninguna portería de tal calle daban razón. Y a todas estas no había en su casa más que algún resto de cocido del día anterior, casi avinagrado ya, y mendrugos de pan duro. Gracias que los vecinos, enterados de conflicto tan grave, ofrecieron a la ilustre viuda algunos víveres. Este, sopas de ajo, aquel, bacalao frito, el otro, un huevo y media botella de peleón. No había más remedio que alimentarse, haciendo de tripas corazón, porque la naturaleza no espera. Es forzoso vivir, aunque el alma se oponga, encariñada con su amiga la muerte. Pasaban lentas las horas del día, y tanto Ponte como su paisana no podían apartar su atención de todo ruido de pasos que sonaba en la escalera. Pero tantos desengaños sufrieron que, al fin, rendidos y sin esperanza, se sentaron uno frente a otro, silenciosos, con reposo y gravedad de esfinges, y mirándose, confirieron tácitamente la solución del enigma a la divina voluntad. Ya se sabría el paradero de Nina o los motivos de su ausencia cuando Dios se dignara darlos a conocer por los medios y caminos a que nunca alcanza nuestra previsión. Las 12 serían ya cuando sonó un fuerte campanillazo. La dama rondeña y el galán de Algeciras saltaron, cual muñecos de goma, en sus respectivos asientos. «No, no es ella», dijo doña Paca con gran desaliento. «Nina no llama así». Y como quisiese Frasquito salir a la puerta, le detuvo ella con una observación muy en su punto. «No salga usted, Ponte, que podría ser uno de esos gansos de la tienda que vienen a darme un mal rato. Que abra la niña. Celedonia, corre a abrir. Y entérate bien. Si es alguno que nos trae noticias de Nina, que pase. Si es alguien de la tienda, le dices que no estoy». Corrió la chiquilla y volvió desalada al instante, diciendo: «Señora, don Romualdo». Efecto de gran intensidad emocional, que casi era terrorífica. Ponte dio varias vueltas de peonza sobre un pie, y doña Paca se levantó y volvió a caer en el sillón como unas 10 veces, diciendo: «Que pase, ahora sabremos. Dios mío, don Romualdo en casa, a la salita, Celedonia, a la salita. Me echaré la falda negra. Y no me he peinado, ¿con qué facha le recibo? Que pase, niña, mi falda negra. Entre el algecireño y la chiquilla la vistieron de mala manera y con la prisa le ponían la ropa del revés. La señora se impacientaba, llamándoles torpes y dando palmaditas. Por fin se arregló de cualquier modo. Pasóse un peine por el pelo y dando tumbos se fue a la salita donde aguardaba el sacerdote, en pie, mirando las fotografías de personas de la familia, única decoración de la mezquina y pobre estancia. «Dispénseme usted, señor don Romualdo», dijo la viuda de Zapata, que de la emoción no podía tenerse en pie, y hubo de arrojarse en una silla después de besar la mano al sacerdote. «Gracias a Dios que puedo manifestar a usted mi gratitud por su inagotable bondad». «Es mi obligación, señora», repuso el clérigo un tanto sorprendido, «y nada tiene usted que agradecerme». «Y dígame ahora, por Dios», agregó la señora con tanto miedo de oír una mala noticia que apenas hablar podía, «dígamelo pronto. ¿Qué ha sido de mi pobre Nina?». Sonó este nombre en el oído del buen sacerdote como el de una perrita que a la señora se le había perdido. «¿No parece?», le dijo, por decir algo. «¿Pero usted no sabe? Ay, ay, es que ha ocurrido una desgracia y quiere ocultármelo por caridad». Prorrumpió en acerbo llanto la infeliz dama, y el clérigo permanecía perplejo y mudo. «Señora, por piedad, no se aflija usted. ¿Será o no será lo que usted supone?». «Nina, Nina de mi alma». «¿Es persona de su familia, de su intimidad? Explíqueme». «Si el señor don Romualdo no quiere decirme la verdad para no aumentar mi tribulación, yo se lo agradezco infinito. Pero vale más saber. ¿O es que quiere darme la noticia poquito a poco, para que me impresione menos?». «Señora mía», dijo el sacerdote con impaciente franqueza, ávido de aclarar las cosas, «yo no le traigo a usted noticias buenas ni malas de la persona por quien llora, ni sé qué persona es esa, ni en qué se funda usted para creer que yo...». «Dispénseme, señor don Romualdo. Pensé que la Benina, mi criada, mi amiga y compañera más bien, había sufrido algún grave accidente en su casa de usted, o al salir de ella, o en la calle, y...». «¿Qué más? Sin duda, señora doña Francisca Juárez, hay en esto un error que yo debo desvanecer. Diciendo a usted mi nombre, Romualdo Cedrón, he desempeñado durante 20 años el arciprestazgo de Santa María de Ronda, y vengo a manifestar a usted por encargo expreso de los demás testamentarios la última voluntad del que fue mi amigo del alma, Rafael García de los Antrines, que Dios tenga en su santa gloria. Si doña Paca viera que se abría la tierra y salían de ella escuadrones de diablos, y que por arriba el cielo se descuajaraba, echando de sí legiones de ángeles, y unos y otros se juntaban formando una inmensa falange gloriosa y bufonesca, no se quedará más atónita y confusa. Testamento, herencia. ¿Lo que decía el clérigo era verdad o una ridícula despiadada burla? ¿Y el tal sujeto era persona real o imagen fingida en la mente enferma de la dama infeliz? La lengua se le pegó al paladar y miraba a don Romualdo con ojos aterrados. «No es para que usted se asuste, señora. Al contrario, yo tengo la satisfacción de comunicar a doña Francisca Juárez el término de sus sufrimientos. El señor, que ha probado sin duda ya con creces su conformidad y resignación, quiere premiar ahora estas virtudes, sacándola a usted de la tristísima situación en que ha vivido tantos años». A doña Paca le caía un hilo de lágrimas de cada ojo y no acertaba a proferir palabra. ¿Cuál sería su emoción, cuál es su sorpresa y júbilo, que se borró de su mente la imagen de Benina, como si la ausencia y pérdida de ésta fuese suceso ocurrido muchos años antes? «Comprendo», prosiguió el buen sacerdote enderezando su cuerpo y aproximando el sillón para tocar con su mano el brazo de doña Francisca. «Comprendo su trastorno. No se pasa bruscamente del infortunio al bienestar, sin sentir una fuerte sacudida. Lo contrario sería peor. Y puesto que se trata de cosa importante, que debe ocupar con preferencia su atención, hablemos de ello, señora mía, dejando para después ese otro asunto que la inquieta. No debe usted afanarse tanto por su criada o amiga, ya aparecerá. Esta frase llevó de nuevo al espíritu de doña Paca la idea de Nina y el sentimiento de su misteriosa desaparición. Notando en el ya aparecerá de don Romualdo una intención benévola y optimista, dio en creer que el buen señor, después que despachase el asunto principal, le hablaría del caso de la anciana, que sin duda no era de suma gravedad. Pronto la mente de la señora, con rápido giro de veleta, tornó a la idea de la herencia, y a ella se agarró, dejando lo demás en el olvido, y observando el presbítero su ansiedad de informes, se apresuró a satisfacerla. Pues ya sabrá usted que el pobre Rafael pasó a mejor vida el 11 de febrero. No lo sabía, no, señor. Dios le haya dado su descanso. ¡Ay! Era un santo. Su único error fue abominar del matrimonio, despreciando los excelentes partidos que sus amigos le proponíamos. Los últimos años vivió en un cortijo llamado Las Higueras de Juárez. Lo conozco. Esa finca fue de mi abuelo. Justamente, de don Alejandro Juárez. Bueno, pues Rafael contrajo en Las Higueras la afección del hígado que le llevó al sepulcro a los 55 años de edad. Lástima de mocetón, casi tan alto como yo, señora, con una musculatura no menos vigorosa que la mía, y un pecho como el de un toro, y aquel rostro rebosando vida. ¡Ay! En nuestras cacerías del jabalí y del venado nunca conseguí cansarle. Su amor propio era más fuerte que su complexión fortísima. Desafiaba los chubascos, el hambre y la sed. Pues vea usted aquel roble quebrarse como una caña. A los pocos meses de caer enfermo se le podían contar los huesos al través de la piel. Se fue consumiendo, consumiendo. ¡Ay! Y con qué resignación llevaba su mal. Y qué bien se preparó para la muerte, mirándola como una sentencia de Dios, contra la cual no debe haber protesta, sino más bien una conformidad alegre. ¡Pobre Rafael, qué pedazo de ángel! ¡Ay! Yo no vivía ya en Ronda, porque tenía intereses en mi pueblo, que me obligaron a fijar mi residencia en Madrid. Pero cuando supe la gravedad del amigo queridísimo, me planté allá. Un mes le acompañé y asistí. ¡Qué pena! Murió en mis brazos. ¡Ay! Estos ayes eran suspiros que a doña Paca se le salían del alma, como pajaritos que escapan de una jaula abierta por los cuatro costados. Con doble sinceridad, sin dejar de acariciar en su pensamiento la probable herencia, se asociaba el duelo de don Romualdo por el generoso solterón rondeño. En fin, señora mía, murió como católico ferviente después de otorgar testamento. ¡Ay! En el cual deja el tercio de sus bienes a su sobrina en segundo grado, Clemencia Sopelana, ¿sabe usted? La esposa de don Rodrigo del Quintanar, hermano del marqués de Guadalerce. Los otros dos tercios los destina, parte a una fundación piadosa, parte a mejorar la situación de algunos de sus parientes que, por desgracias de familia, malos negocios u otras adversidades y contratiempos, han venido a menos. Hallándose usted y sus hijos en este caso, claro está que son de los más favorecidos y... ¡Ay! Al fin Dios ha querido que yo no me muera sin ver el término de esta miseria ignominiosa. Bendito sea una y mil veces el que da y quita los males, el justiciero, el misericordioso, el santo de los santos. Con tal efusión rompió en llanto la desdichada doña Francisca, cruzando las manos y poniéndose de hinojos, que el buen sacerdote, temeroso de que tanta sensibilidad acabase en una pataleta, salió a la puerta, dando palmadas para que viniese alguien a quien pedir un vaso de agua. 33. Acudió el propio frasquito con el socorro del agua, y don Romualdo, en cuanto la señora bebió y se repuso de su emoción, dijo al desmedrado caballero: «Si no me equivoco, tengo el honor de hablar con don Francisco Ponte Delgado, natural de Algeciras». «Por muchos años. ¿Es usted primo en tercer grado de Rafael Antrines, de cuyo fallecimiento tendrá noticia?» «¿Falleció? ¡Ay, no lo sabía!», replicó Ponte muy cortado. «Pobre Rafaelito, cuando yo estuve en Ronda el año 56, poco antes de la caída de Espartero, él era un niño, tamaño así. Después nos vimos en Madrid dos o tres veces. Él solía venir a pasar aquí temporadas de otoño. Iba mucho al Real y era amigo de los Ustáriz. Trabajaba por Río Rosas en las elecciones y por los ríos Acuña... ¡Oh, pobre Rafael! Excelente amigo, hombre sencillo y afectuoso, gran cazador. Congeniábamos en todo, menos en una cosa. Él era muy campesino, muy amante de la vida rústica. Y yo detesto el campo y los arbolitos. Siempre fui hombre de poblaciones, de grandes poblaciones. «Siéntese usted aquí», le dijo don Romualdo, dando tan fuerte palmetazo en un viejo sillón de muelles que de él se levantó espesa nube de polvo. Un momento después, habíase enterado el galán fiambre de su participación en la herencia del primo Rafael, quedándose en tal manera turulato que hubo de beberse para evitar un soponcio toda el agua que dejara doña Francisca. No estará de más señalar ahora la perfecta concordancia entre la persona del sacerdote y su apellido Cedrón, pues la estatura, la robustez y hasta por el color podía ser comparado a un corpulento cedro, que entre los árboles y hombres, mirando a los caracteres de unos y otros, también hay concomitancias y parentescos. Talludo es el cedro, y además bello, noble, de madera un tanto quebradiza, pero grata y olorosa, pues del mismo modo era don Romualdo. Grandón, fornido, atezado y al propio tiempo excelente persona, de intachable conducta en lo eclesiástico, cazador, hombre de mundo en el grado que puede serlo un cura, de apacible genio, de palabra persuasiva, tolerante con las flanquezas humanas, caritativo, misericordioso, en suma, con los procedimientos metódicos y el buen arreglo que tan bien se avenían con su desahogada posición. Vestía con pulcritud, sin alardes de elegancia, fumaba sin tasa buenos puros y comía y bebía todo lo que demandaba el sostenimiento de tan fuerte osamenta y de musculatura tan recia. Enormes pies y manos correspondían a su corpulencia. Sus facciones vastas y abultadas no carecían de hermosura, por la proporción y buen dibujo. Hermosura de mascarón escultórico, miguelangelesco, para decorar una imposta, ménsula o el centro de una cartela, echando de la boca guirnaldas y festones. Entrando en pormenores que los herederos de Rafael anhelaban conocer, Cedrón les dio noticias prolijas del testamento, que tanto doña Paca como Ponte oyeron con la religiosa atención que fácilmente se supone. Eran testamentarios, además del señor Cedrón, don Sandalio Maturana y el marqués de Guadalerce. En la parte que a las dos personas allí presentes interesaba, disponía Rafael lo siguiente. A Obdulia y a Antoñito, hijos de su primo Antonio Zapata, les dejaba el cortijo de Almoraima, pero solo en usufructo. Los testamentarios les entregarían el producto de aquella finca, que dividida en dos mitades pasaría a los herederos del Antonio y de la Obdulia, al fallecimiento de estos. A doña Francisca y a Ponte les asignaba pensión vitalicia, como a otros muchos parientes, con la renta de títulos de la deuda, que constituían una de las principales riquezas del testador. Oyendo estas cosas, Frasquito se atusaba sobre la oreja, los ahuecados mechones de su melena, sin darse un segundo de reposo. Doña Francisca, en verdad, no sabía lo que le pasaba, creía soñar. En un acceso de febril júbilo, salió al pasillo gritando, «¡Nina, Nina, ven y entérate, ya somos ricas! Digo, ya no somos pobres». Pronto acudió a su mente el recuerdo de la desaparición de su criada, y volviendo al lado de Cedrón le dijo entre sollozos, «Perdóneme, ya no me acordaba de que he perdido a la compañera de mi vida». «Ya parecerá», repitió el clérigo, y también Frasquito como un eco, «ya parecerá». «Si se hubiera muerto», indicó doña Francisca, «creo que la intensidad de mi alegría la haría resucitar». «Ya hablaremos de esa señora», dijo Cedrón. «Antes acabe de enterarse de lo que tanto le interesa. Los testamentarios, atentos a que usted, lo mismo que el señor, se hallan en situación muy precaria por causas que no quiero examinar ahora, ni hay para qué, han decidido, Para eso y para mucho más les autoriza el testador, dándoles facultades omnímodas, han decidido, mientras se pone en regla todo lo concerniente al testamento, liquidación para el pago de derechos reales, etcétera, etcétera, han decidido, digo, doña Paca y Frasquito, de tanto contener el aliento, hallábanse ya próximos a la asfixia. Han decidido, mejor dicho, decidieron, o decidimos, de esto hace 2 meses, señalar a ustedes la cantidad mensual de 50 duros como asignación provisional, o si se quiere, anticipo, hasta que determinemos la cifra exacta de la pensión. ¿Está comprendido? Sí, señor, comprendido. Perfectamente comprendido, clamaron los dos al unísono. Antes hubieran uno y otro recibido este jicarazo, dijo el clérigo, pero me ha costado un trabajo enorme averiguar dónde residían. Creo que he preguntado a medio Madrid, y por fin... No ha sido poca suerte encontrar juntas en esta casa a las dos piezas, perdonen el término de caza, que vengo persiguiendo como un azacán desde hace tantos días. Doña Paca le besó la mano derecha y Frasquito Ponte la izquierda. Ambos lagrimeaban. 2 meses de pensión han devengado ustedes ya, y ahora nos pondremos de acuerdo para las formalidades que han de llenarse, a fin de que uno y otro perciban desde luego... Llegó a creer Ponte que hacía una rápida ascensión en globo, y se agarró con fuerza a los brazos del sillón, como el aeronauta a los bordes de la barquilla. «Estamos a sus órdenes», manifestó doña Francisca en alta voz y para sí. «Esto no puede ser, esto es un sueño». La idea de que no pudiera Nina enterarse de tanta felicidad enturbió la que en aquel momento inundaba su alma. A este pensamiento hubo de responder por misteriosa concatenación el de Ponte Delgado, que dijo: «Lástima que Nina, ese ángel, no esté presente. Pero no debemos suponer que le haya pasado ningún accidente grave. ¿Verdad, señor don Romualdo? Ello habrá sido...» «Me dice el corazón que ella está buena y sana, que volverá hoy», declaró doña Paca con ardiente optimismo, viendo todas las cosas envueltas en rosado celaje. «Por cierto que... perdone usted, señor mío, hay tal confusión en mi pobre cabeza. Decía que... al anunciarse el señor don Romualdo en mi casa, yo creí, fijándome solo en el nombre, que era usted el dignísimo sacerdote en cuya casa es asistenta mi Benina. ¿Me equivoco?» «Creo que sí». Es propio de las grandes almas caritativas esconderse, negar su propia personalidad, para de este modo huir del agradecimiento y de la publicidad de sus virtudes. «Vamos a cuentas, señor don Romualdo, y hágame el favor de no hacer misterio de sus grandes virtudes. ¿Es cierto que por la fama de estas le proponen para obispo? ¿A mí? No ha llegado a mi noticia. ¿Es usted de Guadalajara o su provincia? Sí, señora. ¿Tiene usted una sobrina llamada doña Patreos? No, señora. ¿Dice usted la misa en San Sebastián? No, señora, la digo en San Andrés. ¿Y tampoco es cierto que hace días le regalaron a usted un conejo de campo? Podría ser, ja, ja, pero no recuerdo. Sea como fuere, señor don Romualdo, usted me asegura que no conoce a mi Benina. Creo, vamos, no puedo asegurar que me es desconocida, señora mía. Antójaseme que la he visto. Oh, bien decía yo que... Señor de Cedrón, qué alegría me da. Tenga usted calma, veamos. Esa Benina es una mujer vestida de negro, así como de 60 años, con una verruga en la frente... la misma, señor don Romualdo, muy modosita, algo vivaracha, a pesar de su edad. Más señas. Pide limosna y anda por ahí con un ciego africano llamado Almudena. ¡Jesús!, exclamó con satisfacción y susto doña Paca. ¡Eso no! ¡Válgame Dios! ¡Eso no! Veo que no la conoce usted. Y con una mirada puso por testigo a Frasquito de la veracidad de su denegación. Miró también Ponte al clérigo, después a la señora, atormentado por ciertas dudas que inquietaron su conciencia. «Benina es un ángel», se permitió decir tímidamente. «Pida o no pida limosna, y esto yo no lo sé. Es un ángel, palabra de honor». «Quite usted allá, ¿Pedir mi venina y andar por esas calles con un ciego? —Moro, por más señas —indicó don Romualdo. —Yo debo manifestar —dijo Ponte con honrada sinceridad— que no hace muchos días, pasando yo por la Plaza del Progreso, la vi sentada al pie de la estatua en compañía de un mendigo ciego, que por el tipo me pareció oriundo del Rif. El aturdimiento, el vértigo mental de doña Paca fueron tan grandes que su alegría se trocó súbitamente en tristeza y dio en creer que cuanto decían allí era ilusión de sus oídos. Ficticios los seres con quienes hablaba y mentira todo, empezando por la herencia. Temía un despertar lúgubre. Cerrando los ojos se dijo: Dios mío, sácame de tan terrible duda. Arráncame esta idea. ¿Es esto mentira? ¿Es esto verdad? ¿Yo heredera de Rafaelito Antrines? ¿Yo con medios de vivir? ¿Nina pidiendo limosna? ¿Nina con un rifeño? Bueno, exclamó al fin con súbito arranque, pues viva Nina y viva con su moro, y con toda la morería de Argel, y véala yo, y vuelva a casa, aunque se traiga al africano metido en una cesta. Echóse a reír don Romualdo, y explicando el cuándo y cómo de conocer a Benina, dijo que por un amigo suyo, coadjutor en San Andrés, clérigo de mucha ilustración y humanista muy aprovechado, que picaba en las leguas orientales, había conocido al árabe Almudena. Con él vio a una mujer que le acompañaba, de la cual le dijeron que a una señora viuda servía, andaluza por más señas, habitante en la calle Imperial. No pude menos de relacionar estas referencias con la señora doña Francisca Juárez, a quien yo no había tenido el gusto de ver todavía. Y hoy, al oír a usted lamentarse de la desaparición de su criada, pensé y dije para mí: si la mujer que se ha perdido es la que yo creo, busquemos el caldero y encontraremos la soga. Busquemos al moro y encontraremos a la odalisca, digo, a esa que llaman ustedes Benigna de Casia, sí señor, de donde viene la broma de que es parienta de Santa Rita. Añadió el señor de Cedrón que, no por sus merecimientos, sino por la confianza con que le distinguían los fundadores del asilo de ancianos y ancianas de la Misericordia, era patrono y mayordomo mayor del mismo. Y como a él se dirigían las solicitudes de ingreso, no daba un paso por la calle sin que le acometieran mendigos importunos, y se veía continuamente asediado de recomendaciones y tarjetazos pidiendo la admisión. Podríamos creer, añadió, que es nuestro país inmensa gusanera de pobres, y que debemos hacer de la nación un asilo sin fin, donde quepamos todos, desde el primero al último. Al paso que vamos, pronto seremos el más grande hospicio de Europa. He recordado esto porque mi amigo mayoral, el cleriguito aficionado a letras orientales, me habló de recoger en nuestro asilo a la compañera de Almudena. Yo le suplico a usted, mi señor don Romualdo, dijo doña Francisca enteramente trastornada ya, que no crea nada de eso, que no haga ningún caso de las veninas figuradas que pueden salir por ahí, y se atenga a la propia y legítima Nina, a la que va de asistenta a su casa de usted todas las mañanas, recibiendo allí tantos beneficios como los he recibido yo por conducta de ella. Esta es la verdadera, esta la que hemos de buscar y encontraremos con la ayuda del señor de Cedrón y de su digna hermana doña Josefa y de su sobrina doña Patros. Usted me negará que la conoce por hacer un misterio de su virtud y santidad, pero esto no le vale, no, señor. A mí me consta que es usted santo y que no quiere que le descubran sus secretos de caridad sublime, y como me consta, lo digo. Busquemos pues a Nina y cuando a mi compañía vuelva gritaremos las dos: ¡Santo, santo, santo! Sacó en limpio de esta perorata el señor de Cedrón que doña Francisca Juárez no tenía la cabeza buena. Y creyendo que las explicaciones y el contender sobre lo mismo no atenuarían su trastorno, puso punto final en aquel asunto y se despidió, quedando en volver al día siguiente para el examen de papeles y la entrega, mediante recibo en regla, de las cantidades devengadas ya por los herederos. Duró largo rato la despedida, porque tanto doña Paca como Frasquito repitieron en el tránsito desde la salita a la escalera sus expresiones de gratitud como unas 40 veces, con igual número de besos, más bien más que menos en la mano del sacerdote. Y cuando desapareció por las escaleras abajo el gran cedrón y se vieron solos de puerta adentro la dama rondeña y el galán de Algeciras, dijo ella: «Frasquito de mi alma, ¿es verdad todo esto?». «Eso mismo iba yo a preguntar a usted. ¿Estaremos soñando? ¿Usted qué cree?». «¿Yo? No sé. No puedo pensar. Me falta la inteligencia, me falta la memoria, me falta el juicio, me falta Nina. A mí también me falta algo. No sé discurrir. ¿Nos habremos vuelto tontos o locos?». «Lo que yo digo. ¿Por qué nos niega don Romualdo que su sobrina se llama Patros, que le proponen para obispo y que le regalaron un conejo?». «Lo del conejo no lo negó, dispense usted, dijo que no se acordaba». «Es verdad. ¿Y si ahora el señor don Romualdo que acabamos de ver nos resultase un ser figurado, una creación de la hechicería o de las artes infernales? Vamos, que se nos evaporara y convirtiera en humo, resultando todo una ilusión, una sombra, un desvarío». «Señora, por la Virgen Santísima, ¿y si no volviese más?». «Si no volviese, que no vuelve, que no nos entregará la... los...». Al decir esto, la cara flácida y desmayada del buen Frasquito expresaba un terror trágico. Se pasó la mano por los ojos y, lanzando un graznido, cayó en el sillón con un accidente cerebral, semejante al de la noche lúgubre entre las calles de Irlandeses y Mediodía Grande. 34. Gracias a los cuidados de doña Paca, asistida de las chicas de la cordonera, pronto se repuso Ponte de aquella nueva manifestación de su mal, y al anochecer, conversando con la dama rondeña, convinieron ambos en que don Romualdo Cedrón era un ser efectivo y la herencia una verdad incuestionable. No obstante, entre la vida y la muerte estuvieron hasta el siguiente día, en que se les apareció por segunda vez la imagen del benéfico sacerdote, acompañado de un notario, que resultó antiguo conocimiento de doña Francisca Juárez de Zapata. Arreglado el asunto, previo examen de papeles, en lo que no hubo dificultad, recibieron los herederos de Rafaelito Antrines, a cuenta de su pensión, cantidad de billetes de banco que a entrambos pareció fabulosa, por causa, sin duda, de la absoluta limpieza de sus respectivas arcas. La posesión del dinero, acontecimiento inaudito en aquellos tristes años de su vida, produjo en doña Paca un efecto psicológico muy extraño. Se le anubló la inteligencia, perdió hasta la noción del tiempo, no encontraba palabras con que expresar las ideas, y éstas zumbaban en su cabeza como las moscas cuando se estrellan contra un cristal, queriendo atravesarlo para pasar de la oscuridad a la luz. Quiso hablar de su Nina y dijo mil disparates. Como se oye un rumor de lejanas disputas, de las cuales solo se perciben sílabas y voces sueltas, oía que Frasquito y los otros dos señores hablaban del asunto. Creyó entender que la fugitiva parecería, que ya se había encontrado el rastro, pero nada más. Los tres hombres estaban en pie, el notario junto a Cedrón. Chiquitín y con perfil de cotorra, parecía un perico que se dispone a encaramarse por el tronco de un árbol. Despidiéronse al fin los amables señores con ofrecimientos y cortesanías afectuosas, y solos la rondeña y el de Algeciras se entretuvieron durante mediano rato en dar vueltas de una parte a otra de la casa, entrando sin objeto ni fin alguno, ya en la cocina, ya en el comedor, para salir al instante, cambiando alguna frase nerviosa cuando uno con otro se tropezaban. Doña Paca, la verdad sea dicha, sentía que se le aguaba la felicidad por no poder hacer partícipe de ella a su compañera y sostén en tantos años de penuria. ¡Ah! Si Nina entrara en aquel momento, qué gusto tendría su ama en darle la gran sorpresa, mostrándose primero muy afligida por la falta de cuartos y enseñándole después el puñado de billetes. ¡Qué cara pondría! ¡Cómo se alargarían los dientes! ¿Y qué cosas haría con aquel montón de metálico? Vamos, que Dios, digan lo que dijeren, no hace nunca las cosas completas. Así en lo malo como en lo bueno, siempre se deja un rabillo para que lo desuelle el destino. En las mayores calamidades permite siempre un respiro. En las dichas que su misericordia concede, se le olvida siempre algún detalle, cuya falta lo echa todo a perder. En uno de aquellos encuentros, de la sala a la cocina y de la cocina a la alcoba, propuso Ponte a su paisana celebrar el suceso yéndose los dos a comer de fonda. Él la convidaría gustoso, correspondiendo con tan corto obsequio a su generosa hospitalidad. Respondió doña Francisca que ella no se presentaría en sitios públicos mientras no pudiera hacerlo con la decencia de ropa que le correspondía. Y como su amigo le dijera que comiendo fuera de casa se ahorraba la molestia de cocinar en la propia, sin más ayuda que las chiquillas de la cordonera, manifestó la dama que mientras no volviese Nina, no encendería lumbre y que todo cuanto necesitase lo mandaría traer de casa de botín. Por cierto que se le iba despertando el apetito de manjares buenos y bien condimentados. Ya era tiempo, señor. Tantos años de forzados ayunos bien merecían que se cantara el aleluya de la resurrección. ¡Ea, Celedonia! Ponte tu falda nueva, que vas a casa de botín. Te apuntaré en un papelito lo que quiero, para que no te equivoques. Dicho y hecho. ¿Y qué menos había de pedir la señora para hacer boca en aquel día fausto que dos gallinas asadas, cuatro pescadillas fritas y un buen trozo de solomillo, con la ayuda de jamón en dulce, huevo hilado y acompañamiento de una docena de bartolillos? ¡Hala! No logró la dama con este anuncio de un reparador banquete sujetar la imaginación y la voluntad de Frasquito, que desde que tomó el dinero se sentía devorado por una ansia loca de salir a la calle, de correr, de volar, pues alas creyó que le nacían. Yo, señora, tengo que hacer esta tarde. Me es imprescindible salir. Además, necesito que me dé un poco el aire. Siento así como un poco de mareo. Me conviene el ejercicio. Crea usted que me conviene. También me urge mucho avistarme con mi sastre, aunque no sea más que para ponerme al tanto de las modas que ahora corren. Ver de preparar alguna prenda. Soy muy dificultoso y tardo mucho en decidirme por esta o la otra tela. Sí, sí, vaya a sus diligencias, pero no se corra mucho y vean este suceso feliz, como lo veo yo, una lección que nos da la providencia. Por mi parte me declaro convencida de lo buenos que son el orden y el arreglo y hago propósito firme de apuntar todo, todito lo que gasto. Y el ingreso también. Lo mismo haré yo, es decir, lo he hecho, pero no me ha valido, crea usted, amiga del alma, que no me ha valido. Teniendo renta segura, el toque está en acomodar las entradas a las salidas, y no extralimitarse. Por Dios, querido Ponte, no hagamos otra vez la barbaridad de reírnos del balance y de la... Ahora reconozco que Trujillo tiene razón. Más balances he hecho yo, señora, que pelos tengo en la cabeza. Y también le digo a usted que no me han valido más que para calentarme la idem. Ya que Dios nos ha favorecido, seamos ordenados. Yo me atrevería a rogar a usted que, si no le sirve de molestia y va de compras, me traiga un libro de contabilidad, agenda o como se llame. Pues no faltaba más. No un libro, sino media docena le traería Frasquito con mil amores. Y prometiéndolo así, se lanzó a la calle. Ávido de aire, de luz, de ver gente, de recrearse en cosas y personas. Del tirón, andando maquinalmente, se fue hasta el paseo de Atocha, sin darse cuenta de ello. Luego volvió hacia arriba, porque más le gustaba verse entre casas que entre árboles. Francamente, los árboles le eran antipáticos, sin duda porque, pasando junto a ellos en horas de desesperación, creía que le ofrecían sus ramas para que se ahorcara. Internándose en las calles sin dirección fija, contemplaba los escaparates de sastre, con exhibición de hermosas telas, los de corbatas y de camisaría elegante. No dejaba de echar también un vistazo a los restaurants y, en general, a todas las tiendas que en su larga vida de penuria bochornosa había mirado con desconsuelo. Pasó en esta vagancia dichosa algunas horas, sin cansancio. Sentíase fuerte, saludable y hasta robusto, miraba cariñoso o con cierto airecillo de protección a cuantas mujeres hermosas o aceptables a su lado pasaban. Un escaparate de perfumería de buen tono le sugirió una idea feliz. Había echado sus canas al aire de una manera indecorosa, sin aliñarlas y componerlas con el negro disimulo del tinte, y aquella hermosa tienda le ofrecía ocasión de remediar tan grave falta, inaugurando allí la campaña de restauración de su existencia, que debía comenzar por la restauración de su averiado rostro. Allí cambió, pues, el primer billete de la resma que le diera don Romualdo Cedrón. Después de hacerse presentar diferentes artículos, hizo provisión abundante de los que creía más necesarios y, pagando sin regateo, ordenó que le llevasen a la casa de doña Francisca el voluminoso paquete de sus compras de droguería olorosa y colorante. Al salir de allí, pensaba en la conveniencia de procurarse pronto una casa de huéspedes decente y no muy cara, apropiada a la pensión que disfrutaba, pues de ningún modo se excedería en sus gastos. A los dormitorios de Bernarda no volvería más, como no fuera a pagarle las 7 noches debidas y a decirle 4 verdades. Y divagando y haciendo risueños cálculos, llegó la hora en que el estómago empezó a indicarle que no se vive solo de ilusiones. Problema: ¿dónde comería? La idea de meterse en un restaurante de los buenos fue prontamente desechada. Imposible presentarse hecho un tipo. ¿Iría, siguiendo la rutina de sus tiempos miserables, al Figón Devoto? ¡Oh, no! Siempre le habían visto allí teñido. Extrañarían verle en repentina vejez, lleno de canas. Por fin, acordándose de que debía al honrado Voto un piquillo de anteriores comistrajos, creyó que debía de ir allí y corresponder con un pago puntual a la confianza del dueño del establecimiento, dándole la excusa de su grave enfermedad, que bien claramente en su despintado rostro se pintaba. Encaminó sus pasos a la calle de la Ave María y entró un poquillo avergonzado en la taberna, haciendo como se sonaba, al atravesar la pieza exterior para taparse la cara con el pañuelo. Estrecho y ahogado es aquel recinto para la mucha parroquia que a él concurre, atraída por la baratura y buen condimento de los guisotes que allí se despachan. A la taberna propiamente dicha, no muy grande, sigue un pasillito angosto, donde también hay mesa, con su banco pegado a la pared, y luego una estancia reducida y baja de techo, a la cual se sube por 2 escalones, con 2 mesas largas a un lado y otro, sin más espacio entre ambas que el preciso para que entre y salga el chiquillo que sirve. En esta parte del establecimiento se ponía siempre ponte, creyéndose allí más apartado de la oscuridad y el fisgoneo de los consumidores, y ocupaba el hueco de mesa que veía libre, si en efecto lo había, pues se daban casos de estar todo completo, y los parroquianos como sardinas en banasta. Aquella tarde noche ya se coló Frasquito en el departamento interior con buena suerte, pues no había dentro más que 3 personas, y una de las mesas estaba vacía. Sentóse en el rincón, junto a la puerta, sitio muy recogido, en el cual no era fácil que le vieran desde el público, es decir, desde la taberna. Y otro problema, ¿qué pediría? Ordinariamente, el aflictivo estado de su peculio le obligaba a limitarse a un real de guisado, que con pan y vino representaba un gasto total de 40 céntimos, o a igual ración de bacalao en salsa. Uno u otro condumio con el pan alto, que aprovechaba hasta la última miga comiéndoselo con el caldo y la racioncita de vino, le ofrecían una alimentación suficiente y sabrosa. En ciertos días solía cambiar el guiso por el estofado, y en ocasiones muy contadas por la pepitoria. Callos, caracoles, albóndigas y otras porquerías. Jamás las probó. Bueno, pues aquella noche pidió al chico relación completa de lo que había, y mostrándose indeciso como persona desganada que no encuentra manjar bastante incitante para despertar su apetito, se resolvió por la pepitoria. —¿Le duelen a usted las muelas, señor de Ponte? —preguntóle el chico viendo que no se quitaba el pañuelo de la cara. —Sí, hijo, un dolor horrible. No me traigas pan alto, sino francés. Frente a Frasquito se sentaban 2 que comían guisado, en un solo plato grande, ración de 2 reales, y más allá, en el ángulo opuesto, un individuo que se despachaba pausada y metódicamente una ración de caracoles. Era verdaderamente el tal una máquina para comerlos, porque para cada pieza empleaba de un modo invariable los mismos movimientos de la boca, de las manos y hasta de los ojos. Cogía el molusco, lo sacaba con un palito, se lo metía en la boca, chupaba después el aguilla contenida en la cáscara, y al hacer esto dirigía una mirada rencorosa a Frasquito Ponte. Luego dejaba la cáscara vacía y cogía otra llena, para repetir la misma función, siempre a compás, con igualdad de gestos y mohines al sacar el bicho, y al comerlo con igualdad de miradas. Una de simpatía hacia el caracol en el momento de cogerlo, otra de rencor hacia Frasquito en el momento de chupar. Pasó tiempo, y el hombre aquel, de rostro gimioso y figura mezquina, continuaba acumulando cáscaras vacías en un montoncillo, que crecía conforme mermaba el de las llenas. Y Ponte, que le tenía delante, principiaba a inquietarse de las miradas furibundas que, como figurilla mecánica de caja de música, le echaba, a cada vuelta de manubrio, el comedor de caracoles.